El celuloide elegido.
Hoy en el celuloide elegido queremos hablarles de una muestra de cine, Holocausto, una visión desde la literatura, el arte y el cine, una muestra que organizan el Centro Sefarad Israel, la Embajada de los Estados Unidos, en colaboración con el Museo Nacional del Prado y la Casa de América. Previamente al comienzo de esta muestra de cine que aún se está desarrollando, tuvo lugar una conferencia en Centro Sefarad Israel acerca de la visión desde la literatura, el arte y el cine del Holocausto. Y tenemos la suerte de contar hoy aquí en Radio Sefarad con el ponente de esta conferencia, Iñaki Mendoza Gurrea. Bienvenido, Iñaki.
Muchas gracias.
En esta conferencia, me alegro. Para nosotros es un placer tenerte y poder hablar de este tema al que siempre prestamos atención aquí en nuestra radio. Hemos hablado muchas veces de las películas a las que te refieres en esta conferencia. Tres películas, Iñaki, que marcan tres décadas y también la historia del cine.
Sí, sin duda, sin duda. Sí, sí, y además son películas que incitan al debate, ¿no? Al debate historiográfico, al debate cinematográfico. Ese era un poco el planteamiento de la ponencia que yo tuve el otro día, ¿no? Es decir, ver que incluso el cine sobre el Holocausto no es uniforme, ¿no? Sino que también está sometido a ese debate permanente, ¿no?
Eran Shoah, de Claude Lanzmann, de 1985, La lista de Schindler, de 1993, y El hijo de Saúl, de Nemes, de 2015. Me imagino que te referirías a las diferencias y a las visiones distintas que nos ofrecen estas tres películas.
Sí, yo sobre todo lo que pretendía incidir es en un debate, ¿no?, que ha existido siempre, ético y estético, ¿no?, sobre la conveniencia de representar o no representar el Holocausto. Que esto, bueno, esto es un debate muy antiguo, se inicia incluso antes de Shoah, ¿no? Ya con Capo, la película de Gillo Pontecorvo, que es de 1960, y ahí, por ejemplo, ya empieza a plantearse, ¿no?, la idea de si especificar el Holocausto, si recrearlo, ¿no?, recrearlo es una frivolidad. Ahí entran en juego muchos componentes, ¿no? Por un lado el componente ético, por otro lado el propio componente religioso, ¿no?, del judaísmo, ¿no?, el rechazo, ¿no?, a crear imágenes, ¿no?, sobre todo imágenes supuestamente artificiales, ¿no?, del Holocausto, ¿no? Y eso ya pues abre ese debate, ¿no?, que pretende cerrarlo de forma muy muy tajante Lanzmann, ¿no?, con Shoah, ¿no?, que bueno, pues que ya luego a su vez pues fue generando, ¿no?, de su propio debate y sus propias respuestas, ¿no? Porque yo creo que en cierto modo La lista de Schindler viene a ser en parte una respuesta también a Lanzmann, ¿no? Un reto, ¿no? ¿Por qué no representar la Shoah, ¿no?, siempre que se haga pues con la debida seriedad, ¿no? Que es también lo que cuestiona Lanzmann, ¿no? Es que no se ha representado con la debida seriedad el Holocausto, ¿no?, cuando se estrena La lista de Schindler, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, la idea era un poco, pues eso, no se trata solo de ver películas sobre el Holocausto, ¿no?, sino también, bueno, pues dar un poco esa dimensión, ¿no?, de debate, ¿no?, como algo que no está cerrado y que está abierto y que pretende también, de alguna forma, dar respuesta a la última, ¿no?, la de Nemes, ¿no?, también.
Sí, una película que respeta a Lanzmann.
Sí,
y que nos estremeció y nos parece una obra de arte, una aproximación legítima a esta representación. No, sí, pero claro, hay mucha gente que dice que La lista de Schindler ha hecho mucho más por la pedagogía de la Shoah, porque claro, se conozca esta tragedia, que la maravillosa, la magna Shoah y El hijo de Saúl, ¿no?
Claro, porque ha llegado mucho más, ¿no?, a un gran público, ¿no? Eso ha pasado en general, ¿no?, las dos grandes escuelas, ¿no?, la europea y la americana, ¿no? La europea, la tradición ha sido reflexionar en torno al Holocausto, ¿no?, mientras que la americana siempre ha solido ser más representar el Holocausto, recrear el Holocausto, ¿no? Y entonces ahí, pues, sin duda la americana es la que se lleva al gran público, ¿no? Y eso es lo que planteaba yo en la conferencia, ¿no?, justo al principio. Y decía, bueno, lo primero de todo, o sea, el Holocausto como episodio histórico realmente se conoce por el gran público a raíz de la serie Holocausto, ¿no? La serie de Chomsky. Hasta entonces la gente, pues probablemente conocía a lo mejor, pero no se empezó a interesar, ¿no? O sea, yo creo que esa fue la primera que llegó a un gran público, incluso el término Holocausto, ¿no? Se empieza a manejar de forma un poco sistemática incluso los historiadores, ¿no? Lo empiezan a utilizar a raíz de esa serie, ¿no? Por ejemplo, Raúl Hilbert no usa la palabra holocausto, ¿no? Cuando escribe su obra, ¿no? Eso es algo que después, ¿no? Incluso, por eso yo lo que decía un poco al principio de la conferencia es que estos términos, tanto holocausto como Shoah, son dos términos, evidentemente son antiguos, ¿no? Pero que los rescata el cine y luego los adopta la historiografía. Porque luego a partir de ahí sí que ya en los libros de historia sí que encontramos el término holocausto, sí que encontramos el término Shoah, ¿no? Por eso el poder del cine, ¿no? Para llegar a un gran público por otro lado, pero que también influyen los historiadores, ¿no? Esa era mi defensa, sobre todo, sí. ¿No? El valor que tiene el cine, evidentemente, para el gran público, pero también incluso para la historiografía, digamos, más académica, ¿no?
Pues un punto muy interesante. Seguro que fue una conferencia que planteó preguntas y cuestiones a ese debate del que nos hablabas al principio. Si te parece, ahora hablamos de, en concreto, de esta muestra de cine Holocausto, una visión desde la literatura, el arte y el cine. Ya se han podido ver películas como Querido Embaisador el jueves 16 de enero. También se ha proyectado ya Mr. Klein, de la que hablábamos aquí en Radio Sefarad, recomendándoles a nuestros oyentes que acudieran porque no es una película que se pueda ver con facilidad en la gran pantalla en nuestro país.
Sí. No, yo de hecho Mr. Klein no la había visto, ¿eh? No tengo mucha opinión porque no la conocía, ¿no? De hecho, bueno, pues estuve un poco informándome a raíz de la presentación que se hacía aquí, pero es una película que no he visto y por lo tanto tampoco la puedo valorar mucho, ¿no?
Ya les hablábamos de esta película, como les decimos. Sí que hemos visto casi todos, incluso desde muy pequeños, El diario de Ana Frank, que se proyecta el próximo jueves 30 de enero en Casa de América. No sé si quieres aportar algo sobre esta película, que no ha envejecido del todo mal, Iñaki.
No, efectivamente, ¿no? Yo, por ejemplo, si la comparo con Holocausto, si volvemos a ver Holocausto, quizá, por ejemplo, ahí sí que notamos que la película ha podido envejecer un poco, ¿eh? Sobre todo, además, desde el punto de vista, no tanto del contenido, sino desde el punto de vista más cinematográfico. Sin embargo, Diario de Ana Frank, efectivamente, es una película mucho más viva, ¿no? Y luego, para mí, el aporte fundamental que tiene, aparte, ¿no?, de la historia personal de Ana Frank, es algo que muchas veces no nos fijamos, ¿no?, en la historia del Holocausto, ¿no?, que es cómo influye en la vida cotidiana, ¿no? El tema de la vida cotidiana, ¿no? O sea, no nos vamos a lo espectacular, ¿no?, sino el día a día, ¿no? A mí se me ocurre ahí, de hecho yo hice alguna referencia al paralelo, ¿no?, relacionándolo, ¿no?, ya que estamos con la literatura, ¿no?, con las memorias de Viktor Klemperer, ¿no? Cuando él habla, pues eso, todo. Cómo todo este proceso, ¿no?, va influyendo en su vida hasta lo más básico, ¿no? El dentista, ¿no?, que ya no nos atiende, etcétera. Entonces, esa dimensión que tiene el diario Ana Frank, yo creo que tiene muchísimo sentido, muchísima actualidad, ¿no?, y muchísima pedagogía, ¿no?, por otro lado.
Claro, ¿eh? Porque además es eso, no nos muestra la Shoah, sino que la Shoah está de telón de fondo en esta película. Y el después de la Shoah es el escenario donde se sitúa la siguiente proyección, la del viernes 31 de enero en Casa de América, la película Hannah Arendt.
Sí, sin duda. Además, es un personaje muy controvertido, ¿no?, en la historiografía, ¿no?, por todo el tema del proceso Eichmann, ¿no?, la posición tan controvertida que aportó, pero yo creo también es una película también muy interesante, ¿no?, que precisamente el valor que tiene también es volver a abrir, ¿no?, un poco el debate acerca de, pues eso, las culpabilidades, la banalidad del mal, ¿no?, de la que habla Hannah Arendt, ¿no? Por eso a mí me parece que la muestra, esto lo decía, ¿no?, el otro día, me parece que es muy interesante porque nos saca un poco de esas películas un poco clásicas de las que yo abordaba y bueno, pues presenta esa dimensión tan amplia, ¿no?, que puede tener el tema del Holocausto, ¿no? Entonces me parece una película muy interesante.
Y la última es Hitler's Hollywood, que es una propuesta también novedosa, ¿no?
Sí, 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 no, sin duda, ¿no? También un poco para ahondar, ¿no? En las imágenes de época, el estereotipo, ¿no? Cómo se a mí me parece que esa película, por ejemplo, sería muy interesante ahí hacerla como una visión, ¿no? Complementaria de la película Europa, ¿no? Cómo desmonta el estereotipo del judío que se pretende crear a través de esas imágenes, ¿no? Y luego, bueno, luego aparte que tiene el valor documental, ¿no? Que tiene, sin duda, pues tiene una gran importancia, ¿no? Me parece muy muy original el proponer esa película también, ¿no?
Sí, porque cerca de 1000 películas leemos desde el comunicado que nos ha pasado la organización, cerca de 1000 películas fueron producidas en la Alemania nazi. Solo algunas fueron abiertamente películas de propaganda, que todos conocemos muy bien, y aún menos podrían ser considerados un entretenimiento inofensivo. El documental, Hitler's Hollywood, analiza estas películas, las personas detrás de ellas, y cómo los estereotipos del enemigo y los valores de amor y odio han podido ser plantados en la mente de los espectadores, y no solo alemanes.
Claro, sí. No, claramente, ¿no? Y eso además ahí también pues está, subyace también el eterno debate historiográfico también, ¿no? Las responsabilidades del pueblo alemán, ¿no? En todo el debate que Goldhagen, ¿no? Ya despertó, ¿no? Con sus, ¿cómo era? Verdugos voluntarios de Hitler, ¿no? O sea, pues también, ¿no? O sea, ¿cómo ha podido influir, ¿no? en la opinión pública, etcétera, ¿no? Ese poder que tuvo el cine, sin duda.
Bueno, esta película se va a proyectar el sábado 1 de febrero a las 7 de la tarde, también en Casa de América. No sé si quieres añadir algo más, Iñaki, para animar a nuestros oyentes a participar, bueno, en esta muestra de cine.
Sí, La Dama de Oro, por ejemplo, también, ¿no? También es otra película también que estaba en la muestra. No sé si se ha proyectado ya, creo que sí. Me parece que estaba también en la muestra, ¿no? Esa otra película también interesante, ¿eh? Sobre, evidentemente, es la visión en retrospectiva, ¿no? Que tiene esta mujer, ¿no? Que ha sufrido otra dimensión también muy interesante y poco trabajada, ¿no? A través del cine del Holocausto, que es el expolio económico.
María Altman.
Sí.
La historia de la recuperación de ese cuadro de Klimt, ¿no?
Eso es. Entonces también me parece que amplía, ¿no? Ese espectro de temas, pues eso, que hacen que el Holocausto sea un tema universal, ¿no? Claramente, sí.
Te agradecemos muchísimo, Iñaki, que hayas encontrado un hueco en tus tutorías, que sabemos que estás ahora mismo trabajando para atender la llamada de Radio Sefarad, y esperamos volver a hablar contigo en otra ocasión de cine y Holocausto.
Pues muy bien, encantado, cuando queráis.